Señores, buenas tardes. Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Hoy estamos con la diputada de Cabildo Abierto, Inés Moncillo, quien también será candidata a la intendencia de Canelones por esta colectividad. Inés, buenas tardes, ¿cómo anda?
Buenas tardes, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación.
Por favor, a las órdenes. Inés, desde mayo del año pasado, militando en Cabildo Abierto, ¿por qué? ¿Por qué eligió esta fuerza política para comenzar su carrera política? ¿Por qué Cabildo Abierto?
Bueno, nunca había participado en política y siempre veníamos protestando por cómo estaba el país y las condiciones del país y la seguridad y la educación, y siempre quejándonos de cómo estaba, de lo que estaba haciendo el gobierno. Entonces dijimos, si queremos un cambio, tenemos que involucrarnos. Uh-huh. Y bueno, ahí busqué dónde involucrarme, que me convencieran los valores que representaba el partido, y surgió Cabildo Abierto. Después apareció Marini como candidato a la presidencia por dicho partido y me sentí identificada con esa línea y me decidí a comenzar a militar.
Toda una señal, elige Marini Ríos, elige Cabildo Abierto, desechando otras sensibilidades más tradicionales de nuestra carrera, como el Partido Colorado y el Partido Nacional.
Exacto, porque ya veía que seguíamos en lo mismo, buscaba algo diferente. Uh-huh. Y en Cabildo Abierto encontraba que éramos algo diferente.
Bueno, Cabildo Abierto fue un fenómeno en las pasadas elecciones nacionales, con menos de un año de vida, casi que empató el peso electoral de un partido histórico como el Partido Colorado, con más de 200 años. ¿A qué atribuye este aluvión de votos, este fuerte apoyo en las urnas al partido?
Yo creo que los votantes que votaron a Cabildo Abierto fue por el mismo tema que yo, buscando algo diferente y no al político tradicional, a los que ya vienen con los vicios políticos de toda la vida y que no se ha llegado, no se han conseguido muchos cambios. Uh-huh. Entonces se apostó a gente nueva y a gente diferente.
También me da la impresión, bueno, lo he hablado con politólogos y con sociólogos que me decían, la gente percibe en Marini mano dura, que va a tomar el tema inseguridad y va a hacer hincapié en eso. Es más, como él es militar, asociaban que él estaba a favor de militares en la calle, cuando él había dicho que no estaba a favor de esa idea de Jorge Larrañaga. ¿Puede venir por ahí también la búsqueda de un candidato que sea más duro en el combate a la inseguridad?
No es un tema de que sea militar o no militar, sino que hay atrás de él ciertos valores, tanto de familia como el combate a la inseguridad, los valores en la educación que estamos buscando. Esto es un cambio y no solo sacar los militares a la calle. Yo nunca lo miré a Guido Marini Ríos como un militar de candidato, sino para mí es un civil más que tiene un perfil político importante que representaba lo que yo buscaba.
Muchas veces le habló a la tropa, ¿no? Como aquel video antes de las elecciones sobre la Veda, hablándole claramente a la tropa militar.
Sí, él le habló a la tropa, pero yo no me siento identificada con eso. Yo no vengo de una familia militar, ni mi esposo es militar, ni nadie en mi familia era militar.
No es su caso. Sí. A propósito de Manini, ¿va a votar el desafuero de Manini para que hablen la justicia sin sus fueros?
No, yo no intervengo en eso, esos son los senadores los que definen, y en todo caso...
Es cierto. ¿Y si fuera senadora?
Si fuera senadora lo votaría, si el desafuero.
¿Votaría el desafuero?
Sí.
Que en definitiva es lo que el propio Manini ha pedido, pero los senadores parecen estar en otra línea, ¿no?
Algunos senadores no están de acuerdo, sí, pero yo lo votaría.
Tendría ¿Por qué? Que interiorizar. ¿Cuál sería el argumento?
Y porque, bueno, si tiene que presentarse a tarea de justicia, corresponde que lo haga y que declare como corresponde, como uh-huh. cualquier otro ciudadano.
Perfecto, bien. ¿Cómo se entiende, Moncillo, que un legislador de la coalición de gobierno, estoy hablando del diputado Eduardo Lust, haya llamado a interpelar a 5 ministros del gobierno? Se lo pregunto porque el propio Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, en diálogo con Semanario Voces, decía que no entendió que al Partido Nacional no le había caído bien. ¿Cómo se entiende? No es, está bien, por un lado la búsqueda de un perfilismo propio, pero ¿no es una pequeña ruptura dentro de la coalición?
No es. Yo considero que no es una pequeña ruptura, es... Cabildo Abierto tiene un programa de gobierno en el cual se manejaba el tema de UPM y siempre se manejó. En el acuerdo multicolor no se incluyó en ningún momento el tema UPM. Entonces Cabildo Abierto está libre de tocar el tema. Y Cabildo Abierto como partido le debía una respuesta a sus votantes que también habían votado por ese tema al partido. Entonces se necesitaba darle esa respuesta al votante de qué y por qué se había llegado a UPM y en qué condiciones está, es el contrato de UPM.
Pero, en particular, Luz estuvo abiertamente en contra de la planta, ¿no? Y del trazado.
Luz está en contra. Varios diputados de Cabildo Abierto están en contra del trazado de la vía y de mismo de la planta UPM.
¿Cuál es su posición?
Yo estoy en desacuerdo por el tema de la contaminación. En cuanto a lo laboral, es un beneficio para el país. Y el trazado del
tren... ¿Es un beneficio económico? Es la inversión más importante de toda la historia del país, ¿no?
Claro, en tema medio ambiente perjudica mucho a toda la República.
Bueno, desde el gobierno y desde la empresa se dice que eso está, no que va a ser inocuo, pero que está garantizado que no habrá contaminación.
Bueno, pues está toda la plantación de los eucaliptus, que sabemos que, bueno, que el tema del agua potable, que de los acuíferos y todo eso, el consumo que tiene cada árbol. Uh-huh. Y cómo queda la tierra después de las plantaciones de eucaliptus.
Bien. ¿Cuáles fueron las principales propuestas de cambio, las observaciones que le ha hecho Cabildo Abierto al texto original que envió el Poder Ejecutivo de la Ley de Urgente Consideración?
Bueno, se estuvo tocando el tema de ANCAP,
el tema, la desmonopolización de los combustibles.
La desmonopolización,
que en definitiva no se hizo un arreglo, un acuerdo distinto y no va así en la LUC.
Claro, va distinto a cómo se había planteado en principio. Después la separación
de permitir la importación.
Después la separación del Ministerio de Medio Ambiente.
La creación del
Ministerio de Ambiente, sacarlo del Ministerio de Vivienda. También ahí se hicieron algunas modificaciones para que era a lo que estaba planteado en la LUC.
Le aliviana la cartera a Irene Moreira.
Le aliviana la cartera, pero la dejaba media desprovista de presupuesto también.
Claro.
Uh-huh. Y eso en el tema vivienda es importante.
¿Tiene postura al respecto de si está bien o no la creación de un Ministerio del Medio Ambiente?
Sí, está bien la creación de un Ministerio de Ambiente. Está bien la creación del Ministerio de Medio Ambiente, sí.
¿Por qué? ¿Para tratar qué
temas? Y porque es un tema que hoy está muy en boga. Hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidar lo que recibimos y lo que vamos dejando. Y estudiar bien, detenidamente. Ahora están los temas de los megabasureros, ejemplo en Canelones. Mm. Ver el tipo de contaminación que produce y lo que estamos dejando para las futuras generaciones.
Bien. Moncillo, se han sumado varios episodios polémicos que ponen en el ojo de la tormenta a figuras de Cabildo Abierto. Y solo para enumerar algunos: militantes con remeras con alusiones neonazis en fotos con Marini Ríos, Irene Moreira en campaña diciendo que ella no sabía si en 5 años en este país se iba a poder votar, si ganaba el Frente Amplio, las más que polémicas declaraciones del diputado Martín Sodano con aquello de si te gustó embarazarte, bancatelá, y su posición contra el aborto, la idea de que mujeres con 3 hijos deban quedarse en sus casas, un convencional de Cabildo Abierto que planteó la creación de escuadrones de la muerte, Rivera Elque cuestionando en Twitter a Mieres y a Talvi, luego dijo que lo habían hackeado, después que no, finalmente el caso de Gastón Bianchi, quien iba a asumir como vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos y había publicado en su Facebook duros epítetos cuestionando, entre otros, a Mieres, al ministro Heber. ¿Hay alguna suerte de autocrítica a la interna del partido?
Sí, hay una autocrítica, pero también lo que vemos es que cualquier cosa que nosotros decimos es todo tomado a la tremenda. Estamos en el ojo de la lupa continuamente. Se ha dicho lo que se ha dicho por Cabildo Abierto, es juzgado. Y a veces otros partidos, otras personas dicen otras cosas peores y se les festeja lo que están diciendo.
Nosotros... Ayer escuché eso al senador Manini en Telemundo. Usted va en esa línea, que se los mira. Bueno, Rivera Elque también lo ha dicho. ¿Usted cree que a los dirigentes de Cabildo se los mira con otra vara?
Se nos cuestiona todo. Si usamos la remera.
Pero
o
¿no
si...
será que han habido ya varios exabruptos? Que al principio eran casos aislados y ya son unos cuantos.
¿Y en los otros partidos no hay exabruptos?
Quizás no tan con tanta frecuencia en tan poco tiempo de vida.
Bueno, yo diría que en este momento, en esta semana ha habido exabruptos de diputados de otros partidos y no están siendo tan cuestionados.
A ver, cuénteme.
Ejemplo, Verónica Mato está teniendo unos exabruptos importantes y no está siendo tan criticada como estamos siendo criticados.
Bueno,
nosotros.
Sí, habló del dealer de Luis, se le pegó bastante y ella misma metió marcha atrás y borró el tuit, ¿no?
Claro, y tuvo otros exabruptos también con el tema de Martín Lema y otras cosas que creo que por eso...
Pero ahí la mayoría le respaldó a ella y no a Martín Lema.
Sí, pero hay que analizarlo también de cómo
mujeres se... Mujeres de todos los partidos le daban la razón a Verónica Mato y decían, ¿dónde están las palabras hirientes?
Bueno, sí, pero ella también hace comentarios que no corresponden. Porque digo, también no es para victimizarse como se victimizó ella por el hecho de lo que sucedió. Ella está embanderada en algo y toma todo eso para favorecer el colectivo que representa.
Un colectivo feminista, dice usted.
Colectivo feminista.
Ya vamos a hablar de eso. Porque usted también entra dentro de la polémica de Cabildo Abierto.
Yo entro en la polémica.
Pero dígame, comenzó la respuesta a esta pregunta diciéndome: hay autocrítica. Hay autocrítica, pero se nos mide distinto. ¿Cuál sería la autocrítica?
No, a veces se han dicho cosas que no corresponden. El tema de la remera del muchacho en ese momento no se cuestionó y nadie analizó si el muchacho tenía una remera que no iba con lo que era Cabildo Abierto o no. El tema de Bautizo Dano, bueno, se habló con él, se le pidió que reviera sus dichos y eso, y después...
Gastón Bianchi no llegó ni a asumir.
Bueno, a ese lo destituyó antes de que asumiera por los comentarios que había hecho, que tampoco eran actuales.
Pero ahí la autocrítica no sería, a ver, ¿por qué no revisamos antes lo que esta persona piensa? Independientemente de que lo diga públicamente, sino el hecho de que piense así. ¿O no?
Sí, puede ser. Capaz que, digo, lo más seguro es que la cúpula del partido lo haya hecho así.
No se revisó lo que él decía en sus redes.
No se revisó lo que él decía en sus redes. Quizás ahí estuvo la falla, pero que las redes se controlan.
Bueno, ahí no se controló.
Ahí falló el control.
Bueno, a propósito de fallar el control, yo le hice esta misma pregunta al senador Domenech la semana pasada, si no había una autocrítica a propósito de esta serie de casos, y él me decía... nacimos como un partido que nos superó la hora, la cantidad del peso electoral nos superó nuestras previsiones y quizás fallamos en el filtro. ¿Puede haber algo de eso? ¿Comparte eso de Domenech?
Fue un crecimiento muy rápido, ¿no? Entonces ahí se puede haber fallado en el filtro.
Bueno, sí, y él también hablaba de la inexperiencia política.
Porque no se tiene el conocimiento del 100% del votante de Cabildo Abierto o del dirigente de Cabildo Abierto. Es por eso que desde el momento de las internas hasta ahora han quedado dirigentes por el camino, que el partido ha tomado medidas y los ha alejado del partido.
¿Qué destaca de la LUC, de la Ley de Urgente Consideración, que ahora está en la Cámara Baja? ¿Qué le parece lo mejor, lo más destacable?
Lo
más necesario también.
Lo que a mí en el fondo más me conforma es el registro de violadores.
Ajá. Una idea ya de la calle Pau de la campaña electoral pasada,
recuerdo. Que no se lo habían aprobado.
Sí.
Y ahora está en la LUC.
Pero de todos los artículos que se lleva el capítulo seguridad, de todos los artículos que hablan de un cambio en la gobernanza de la educación... Me llama la atención que destaque esto por sobre educación y seguridad, que por lo menos en campaña era prioridad.
Sí, está bien. Lo que pasa es que cada diputado está como en una rama de...
Tiene su sensibilidad propia.
Claro. No estamos todos los diputados pendientes de las mismas leyes. Entonces cada cual tiene su camino y se interioriza más en esos temas.
De todo lo que usted más destaca es la creación de un registro de abusadores.
Sí, por lo que llevo analizado hasta el momento, sí.
Bien, ¿y qué destaca del capítulo seguridad, que se lleva unos cuantos artículos?
No, ese todavía no lo he tocado yo.
¿Y educación? ¿El cambio de la gobernanza en la educación?
No le he tocado, porque usted no olvide que yo soy la diputada suplente, entonces paso los capítulos de la LUC que me pasa el diputado para analizar yo.
Bien. De campaña electoral todavía, digo, de cara a la intendencia de Canelones, todavía en pausa con la pandemia, ¿no?
Sí, está todo muy muy tranquilo. Pensamos que para fin de mes, mediados de julio, dependemos de cómo venga la pandemia, que se pueda arrancar con la campaña.
Usted va como candidata de Cabildo Abierto, y a su vez el Partido Nacional tiene dos candidatos, Partido Colorado tiene otro candidato. ¿Descarta alguna alianza para competirle a Yamandú Orsi, que es como el favorito?
Sí, las coaliciones ya están totalmente descartadas. Ya estamos todos inscriptos en la Corte Electoral con sus correspondientes candidatos a intendentes que se eligieron en las convenciones en el mes de febrero.
Bien. Monsillo decía en el bloque anterior que usted también había entrado dentro de las polémicas de la fuerza política. A propósito de algunas cosas que dijo en la sesión extraordinaria del 8 de junio, recogidas también en Fácil Desviar, ese programa de FM del Sol. Quiero repasar con los oyentes algunas de las cosas que usted decía hace algunos días en el Parlamento.
Estoy identificada con el uso ideológico que en la actualidad se le da al término ni con las agrupaciones feministas de mi país. El feminismo de género no me representa. Me representa el feminismo de la libertad, que defiende que hombres y mujeres todos tenemos los mismos derechos y obligaciones como establece la Constitución. La llamada violencia de género no se frena con una marcha por 18, gritando, insultando a los hombres, grafiteando paredes, haciendo chicles pegadizos. Hay una tendencia a generar e inculcar el odio al varón por el solo hecho de su sexo biológico. Y esto es violencia. La violencia se frena en el hogar, en las escuelas, enseñando a niños a respetarse, a reconocerse, enseñando que nadie debe pegarle a nadie, ni debe pegar, sea del sexo que sea.
Bueno, esto era parte de lo que usted decía ese día en sesión extraordinaria del Parlamento. No me veo identificada con el uso ideológico que en la actualidad se le da al término feminismo, y habló de feminismo de género. Usted dijo que no lo representa. Vamos por partes. ¿Se siente feminista?
Me siento feminista, sí. Pero,
¿y cómo es esto del feminismo de género o la lectura ideológica? Explíquemelo.
Yo creo que el feminismo hegemónico que se está aplicando hoy en nuestra sociedad es el que busca el enfrentamiento del hombre con la mujer. Están inculcando el odio hacia el hombre. Yo quiero el feminismo de la igualdad, que luchemos todos por ser iguales, que el hombre y la mujer tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones en todo sentido.
Pero eso es una utopía, precisamente ese es el motor del feminismo, que el hombre y las mujeres tengan los mismos derechos.
Pero por eso, están las distintas olas de feminismo, ¿no? Al principio la primera ola del feminismo lucharon por la educación, para poder las mujeres tener acceso a la educación. Después lucharon...
Para votar también,
En la segunda ola del feminismo era para conseguir derechos civiles y el derecho al voto. Uh-huh. Hoy el feminismo se basa, para mí, en el odio al hombre. Marchas consideran el odio al varón. Usted va a una marcha y está machitos, temblad, no, macho, no te quiero en mi marcha.
¿No le parece que esa es una expresión minúscula de un grupúsculo de feministas radicales que no representa a la mayoría de feministas en este país?
No representa a la mayoría, estamos totalmente de acuerdo, pero son las que se hacen sentir y las que salen gritando por la calle por 18 de julio. Nosotros, las otras feministas, no salimos a hacer marchas ni a grafitear paredes.
Pero yo voy a que las principales voceras del feminismo en Uruguay no son las que usted dice. No sé, pienso en Teresa Herrera, pienso en Lidiana Brasinskas, pienso en Denise Legrand y podría seguir sumando. Hay un montón de feministas bien pensantes que sostienen que el feminismo es la búsqueda de la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, que no se sienten representadas por ese grupúsculo menor que de repente grafitea comercios, o que le tira pintura a una iglesia, o que marchan con los senos al aire.
Estamos en la misma línea. No me representa ese feminismo.
Claro, lo que digo
es... El otro feminismo sí me representa.
Pero el otro, el que usted dice el otro, yo creo que es el que predomina. Usted dice que no.
Es la mayoría de las mujeres las que somos del otro feminismo, y no del hegemónico, pero las que se manifiestan más y tienen ONG y apoyos económicos de organizaciones.
No respaldan a esas pocas.
No se crea.
No, bueno, no comparto. Yo creo que lo que usted dice, el feminismo ideológico, no se ve representado por ese grupúsculo que ataca una iglesia, que manifiesta su odio hacia el hombre.
Bueno, ese es el feminismo que a mí no me representa.
Yo creo que no representa a los principales movimientos feministas de este país.
Bueno,
usted discrepa.
Sí, yo ahí discrepo que...
¿Usted cree que los principales movimientos feministas de este país van en consonancia con lo radical?
Sí, pero que no son la mayoría de las mujeres las que piensan así. La mayoría de los
feministas.
No, por eso, no son la mayoría de las mujeres.
No, independientemente de las mujeres, de las organizaciones feministas, me parece. que no se sienten representadas por ese grupúsculo. Eso digo yo. ¿Usted cree que sí?
Sí, yo creo que sí. No, que, no es el 100%, uh-huh. pero creo sí que es una mayoría.
Bien. ¿A qué se refiere con feminismo de género?
Al feminismo hegemónico, que es la lucha de la mujer sobre el hombre, que hay que odiar al hombre por el hecho de ser hombre.
Pero reitero, ¿no cree que son un grupúsculo las que piensan eso?
Sí, pero por eso.
Que ese, no es pero el es pensamiento ese, dominante de las feministas en Uruguay.
Pero es ese feminismo. Es ese feminismo. Yo quiero el feminismo que integre a hombres y mujeres. Y hoy por hoy los hombres se sienten identificados con mis ideas de igualdad, de que ante la ley seamos todos iguales y tengan todos los mismos derechos, que es lo que busca realmente la igualdad.
Pero todos queremos eso, pero claro, la mujer sigue ganando mucho menos que el hombre por la misma tarea.
Bueno, sí, pues estamos hablando de un país, como
dicen
ellas.
Tiene menos acceso a cargos de poder.
Sí, pero hoy se reciben más mujeres en la universidad que hombres. Terminan más mujeres la secundaria que hombres.
¿Y a qué lo atribuye?
Que la mujer tiene la capacidad de poder llegar a lo que quiere también.
¿No será que muchas veces le falta oportunidades?
Yo no creo que le falten oportunidades. Yo creo que la mujer se tiene que
buscar sus
oportunidades.
O por lo menos que no tiene las mismas que el hombre.
No, tenemos las mismas oportunidades. Tenemos las mismas oportunidades. Y mismo en política también tenemos las mismas oportunidades. Yo creo que no se necesita tampoco en política una cuota de género para las mujeres poder ingresar. Hay cargos importantes que ocupan mujeres y tienen muy buenos sueldos también.
Uh-huh. Siguiendo con lo que usted decía, en fácil desviarse, dijo que un hombre mata al perder, hablando de los femicidios específicamente, ¿no? Que un hombre mata al perder algo que siente que es de él, pero no porque sea mujer, porque él no mata a la vecina, a la hija o a la madre, no tiene ese odio por las mujeres. Es un hombre con problemas y que mata porque está frustrado, porque la mujer lo dejó o porque no lo quiere ver más. Y él mata porque perdió algo de su propiedad, pero no la mata por ser mujer, porque si su pareja es un hombre y se siente frustrado porque lo dejó, también lo mataría. Pero es un tema general de violencia y quizás ese hombre haya sido provocado por la violencia que haya ejercido la mujer. La mujer también ejerce violencia psicológica sobre los hombres. Amplíame este concepto.
No, en realidad no es que ese hombre haya matado a esa mujer porque la mujer lo provocó. Yo creo que el hombre sí, no la mató por ser mujer.
¿Usted cree que no hay un factor de género, de odio,
que no hay un
entre
factor,
géneros?
Que no hay un factor de odio entre género, en ese caso no.
¿Pero usted no cree
y
que,
no es que, la
que
mujer
el hombre
no haya...
mata porque puede, porque es más poderoso que la mujer, es más fuerte que la mujer?
Y no sé si siempre es más fuerte que la mujer. Por eso es la diferencia. ¿Por qué el hombre es más fuerte que la mujer?
Porque es así.
¿Pero por qué? No sé, usted no sabe si hay mujeres que pueden ser más fuertes que usted.
¿Cuántas veces escuchamos en las noticias de que una mujer mató a un hombre? ¿Y cuántas veces lamentablemente tenemos que escuchar, y ya estamos normalizados, anestesiados, de que un hombre nuevamente mató a una mujer?
Bueno, pero si vamos al tema de homicidios, tenemos muchos más hombres muertos que mujeres muertas.
Hombres muertos por otros hombres.
Y por mujeres
digo,
también.
Bueno, de mujeres a hombres, ¿cuántas veces escuchamos en las noticias una mujer que mató a un hombre?
Y algunas escuchamos, pero el hombre no mata a la mujer por ser mujer. La mata sí o por el hecho de que él pierde su proyecto de familia, pierde ese derecho de posesión, no acepta el no vas a ser mía, te vas con otra persona. Por eso la mata, y no porque es mujer.
¿No cree que también la mata porque puede?
No la mata porque puede. La mujer también puede matar al hombre si quiere. ¿Cuál es la diferencia?
Rara vez, es lo que yo le decía, rara vez encontramos en las noticias que una mujer mata al hombre.
Capaz que la psiquis de la mujer...
Lo que estamos escuchando casi todos los días, lamentablemente, es un hombre que mata a una mujer.
Bueno, hoy parece que dos mujeres mataron a una mujer.
Uh-huh. Bueno, ahí no hay un femicidio.
Ah, hoy se da eso. Y bueno, la mujer también, como yo digo, el hombre puede, no tengo que hacer una lucha de fuerza con él, el hombre se duerme y yo lo puedo matar perfectamente. Y no tengo que hacer una lucha física con él.
Está bien, si se duerme, si están los dos despiertos, tiene todas las de perder. Bueno,
pero
no me diga que no.
Bueno, no sé si tiene todas las... Yo conozco parejas que se pegan a la par. Uh-huh. Que se pegan a la par y conozco mujeres muy agresivas con los hombres. Y no es por una cuestión de físico o de fuerza corporal.
A propósito de eso, usted dijo, en la ley de violencia de género, primero está la palabra de la mujer y después la palabra del hombre. Para usted, la ley integral de violencia de género beneficia a la mujer y discrimina al hombre.
Sí, porque ya el hombre pierde el derecho a la presunción de inocencia. Ya después que la mujer lo denuncia, el hombre ya deja de ser inocente, ya es culpable.
Que tiene todas las de ganar, dice usted.
La mujer, sí. Uh-huh. Al momento de denunciar, de hacer una denuncia por violencia doméstica, la mujer tiene todas las de ganar y están los hechos en los tribunales de familia y todo lo que pasa con las denuncias de violencia doméstica.
¿Y cuál sería la solución? Porque esta ley fue creada para combatir esta epidemia oculta de los femicidios.
Bueno, ahí está el tema, desde que salió...
¿Cómo habría que aplicarla para que sea más justo?
Desde que salió la ley, la cantidad de femicidios no han bajado, se han mantenido o han subido. El 80% de los femicidios que se cometieron, las mujeres no habían hecho denuncia. Entonces lo que acá está fallando, por más leyes que se hagan, es la información, el control, los protocolos previos a que llegue a haber violencia doméstica en un hogar. Tiene que haber protocolos donde la maestra o el profesor o el médico pueda detectar que esa persona está sufriendo violencia doméstica sin que esa persona tenga que ir a denunciar o educar a esa persona para que detecte realmente que está sufriendo violencia doméstica. Uh-huh. Hay mujeres que son golpeadas y otras personas dicen, no, pero te pega porque te quiere. Y para ella eso es el cariño.
Bueno, me levantó el centro, se metió solita en eso. Usted dijo que muchas veces el hombre mata por exceso de amor, algo que fue muy criticado, sobre todo en redes sociales. Le confieso que me cuesta entender su pensamiento. Explíquemelo. ¿Cómo es eso que el hombre mata por exceso?
El exceso de amor también fue sacado un poco de contexto, ¿no? Porque cuando yo me refiero a exceso de amor es a la obsesión, a eso que pasa, al amor ese que pasa los límites razonables, racionales, y que lleva al hombre a matar. No es
pero
que
si
la
mata,
ama.
Si mata, ¿dónde está el amor? Y el exceso del amor.
Que es una obsesión. Es una obsesión. El exceso de amor se viene manejando, es un término que se viene manejando hace años. Hay libros escritos sobre el tema, hay estudios hechos sobre el tema por psicólogos, ¿no? Como dijeron, agarraste un psicólogo peruano, colombiano, no sé qué.
¿Recuerda algún autor que sostenga esa teoría? Lo pregunto en serio. No, ya que usted me habla de,
no,
de que
ahora,
hay teorías.
Ahora no me acuerdo el nombre de algún psicólogo, pero hay muchos estudios sobre eso. Porque el hombre siente que ama a esa persona y es por eso que no la puede perder. Porque si él no la amara, le daba lo mismo perderla que no perderla.
Pero
entonces,
los que somos violentos sabemos aceptar cuando nos dejan de querer y no por eso vamos a matar a la otra persona.
No, pero por eso es un nivel ya de violencia. Cuando uno llega a matar a una persona, ya no es el nivel de violencia de te pego una cachetada, le digo, ya pasó, como cualquier otro homicidio. Hay otros factores por los que mata. Y por algo él, después, ya que no considera la vida sin esa persona que la mató, es que se suicida, porque ella no tiene un proyecto de vida, no tiene nada.
Ajá. Me cuesta ver la parte del exceso de amor en un asesino, porque es un asesino.
Pero es una obsesión, por eso yo dije capaz es un exceso de amor, pero es eso, es algo que sobrepasa los límites. Lo podemos tomar que en lugar de haber dicho exceso de amor, podía haber dicho obsesión, derecho de posesión.
Supongamos que esta chica de 18 años que apareció el cuerpo, Alison Fernández, ahora se investiga a dos mujeres, pero supongamos que fueron femicidas, su exnovio, ¿no? Que en definitiva es lo que pasó ayer, anteayer, lamentablemente estamos rodeados de casos así. ¿Usted cree que a Alison la mataron en ese caso, si apareciera el femicida, por exceso de amor?
No, yo no dije
bueno,
que
pudiera ser.
No.
¿Es una opción válida?
Puede ser una opción válida, pero es la obsesión, es la obsesión de la persona. Y no por eso es que siempre el hombre mata tampoco, son circunstancias que hay que analizar cada hecho. Los femicidios, que hoy se tipificaron como femicidios, de los cuales, como le dije, el 80% de las mujeres ni siquiera habían hecho la denuncia, se los tipifican como femicidio y después se va a analizar el por qué el hombre mató a esas mujeres y se suicidó. Porque si no hay denuncias previas, no hay nada previo, no se sabe por qué la mató.
Uh-huh. A propósito de eso, usted dijo que hay un uso abusivo de las denuncias. ¿Cómo es eso?
Bueno, hay mujeres que denuncian violencia doméstica porque realmente la están sufriendo.
Claro.
Están viviendo en un ambiente hostil. Hay otras mujeres que lo usan como un arma de matar al, digo de matar y ya, de, ya después me salen a decir de perjudicar al hombre, porque hay mujeres que son malas también con los hombres y le hacen la vida imposible y bueno, a ver, tus padres son malos, no los vamos a ver, tú dame la plata, ejercen la misma presión psicológica que un hombre.
Y usted dice que inventan violencia doméstica o para que no vea al niño o para que le pase dinero.
Exacto, hay mujeres que inventan violencia doméstica, van a hacer la denuncia y como ellas siempre son las que tienen la razón y al hombre se le saca el principio de inocencia, entonces el hombre ya queda estigmatizado ahí de que es el violento, entonces va perdiendo derechos. Entonces después también hay muchas mujeres que como está todo bien, van y la retiran la denuncia. Uh-huh. Hay otras mujeres que van y retiran la denuncia porque vuelven a sus hogares y el hombre capaz que es realmente un violento, la amenaza, me denunciaste, y la mujer obligada porque tiene que seguir en el mismo, viviendo en el mismo lugar, va y retira la denuncia para no seguir.
O sea, que usted dice que entre los casos de verdadera violencia doméstica hay algunos que se camuflan que no son tales.
Exacto.
Son inventos de la mujer.
Son inventos de la mujer.
Que según su parecer, tienen todo a su favor.
Tienen todo a su favor, porque ellas entran a la comisaría y ellas tienen la razón. Y después se pasa al análisis. Por eso es que hoy hay muchos padres separados de sus hijos, que hacen años que no ven a sus hijos, y muchos están acusados de violencia doméstica donde realmente no existía violencia doméstica.
Bien. Para terminar, le cambio de tema. ¿Usted también cree, como dijo Manini en abril, que no... Manini se preguntó hasta cuándo van a seguir encarcelando militares por hechos acontecidos, militares octogenarios por hechos acontecidos hace más de 40 años. Le pregunté esto mismo a Domenech la semana pasada y él me dijo que entiende que sería necesario reglamentar una suerte de amnistía general para todos que incluyera militares y dar vuelta a la hoja. ¿Usted opina igual?
Sí, es un tema que no he profundizado, pero es un tema que sí, que yo pienso que hay que dar vuelta a la hoja y empezar una vida nueva. No podemos seguir recordando o pensando lo que pasó hace 50 años. No podemos seguir juzgando a personas que ya han sido juzgadas o creo que hay que dar vuelta a la página.
¿Y qué le diría a los familiares de desaparecidos que están buscando sus familiares?
Lo mismo que le diría a los familiares de los desaparecidos de estos 20 años de democracia.
¿Qué?
Que no se puede perder la esperanza de encontrarlo. Yo no digo que estén vivos o que estén muertos, pero tienen tanto derecho los que desaparecieron en dictadura como los que desaparecieron en democracia. Y yo creo que hoy se reclaman solo los que desaparecieron en dictadura.
Bien. Inés Moncillo, diputada suplente de Cabildo Abierto, candidata a la intendencia de Canelones por esta fuerza política. Muchas gracias por esta entrevista a 970 Noticias.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Por favor, a las órdenes.